Pues nada, muy buenos días a todos y a todas. Yo quiero agradecer en nombre del doctor Pedro Quintana Andrés pues la aceptación de su comunicación, o de su ponencia, de su comunicación, perdón. Y nada, disculparlo porque, bueno, la casualidad que hoy la Seguridad Social lo citó para hacer una pequeña intervención quirúrgica y, claro, le ha coincidido y no puede estar con todos nosotros. Yo normalmente cuando suelo exponer alguna charla, una exposición, no suelo leer, pero si me permiten, porque además es un tema que yo pues no he investigado absolutamente, me van a permitir que lo lea y voy a ser lo más breve posible para ajustarme al tiempo que la presidencia me permite, ¿no? En la edad moderna, la ciudad se conforma como un compendio del proceso sociocultural de una población, mostrando los aspectos más luminosos y sórdidos de esta. En la urbe se concentraba una amplia fracción del grupo de poder, las instituciones superiores de mayor relieve, las artesanías transformadoras, el comercio, la posibilidad de tomar la financiación necesaria para cualquier tipo de empresa, efectuar negocios con amplias rentabilidades o lograr ascender con rapidez en el escalafón social de cada momento. La mayoría de los vecinos de las urbes no se encontraban cómodos en ellas: hacinamiento, suciedad, carencia de abastecimiento, insalubridad, paro. Pero vivir allí significaba romper con los tópicos más arraigados del mundo rural, referentes al trabajo, la ignorancia y las necesidades. La ciudad fue un crisol de contradicciones sociales, económicas, ideológicas y estructurales que hicieron a cada urbe avanzar o retroceder en función de tácitas rupturas, enfrentamientos o consensos entre sus habitantes. Todo ello se impulsaba por el propio sistema socioproductivo, el único capaz de crear una estructura interna jerarquizada de larga duración donde los parámetros generales se encontraban determinados por marcos de relaciones globales que habían roto definitivamente con la tradicional dicotomía entre el campo y la ciudad. En la modernidad, Las Palmas asumió muchos de los elementos descritos con anterioridad, cristalizándose en ella la evolución de su ámbito de influencia y las peculiaridades de sus funciones respecto a las registradas en el resto de las ciudades del archipiélago. La urbe y sus hinterland mostraron procesos similares a los estudiados en otros territorios de la corona castellana, manifestándose singularidades en cada uno de los periodos temporales, en el asentamiento de la nueva estructura urbana y las propias transformaciones impulsadas por los cambios socioeconómicos generados en la región. Las Palmas fue una síntesis de la historia regional en cada fase temporal, pues en ella no solo se especificaron aspectos económicos generales, sino que en la urbe se asentaron instituciones cuyo ámbito jurisdiccional abarcaba la totalidad del archipiélago, además de bullir en la urbe una considerable parte de la vida cultural, política y social registrada en Canarias durante la etapa moderna. Las funciones jerárquicas registradas favorecieron las influencias económicas y demográficas exteriores, las cuales llegaron al resto de la región desde áreas foráneas como Castilla o Flandes. Las relaciones económicas, fundadas en el comercio del azúcar, el vino o los productos básicos de abastecimiento, permitieron a su vez el arribo a la ciudad de múltiples corrientes culturales, artísticas o literarias, ya fueran a través de piezas u objetos adquiridos en otros lugares, en los lugares de destino de los productos exportados, ya con el asentamiento en la ciudad de diversas colonias de extranjeros. La presencia de foráneos no se limitó a los mercaderes flamencos, genoveses o peninsulares, sujetos privilegiados en los pingües negocios surgidos al calor de la demanda, pues a ellos se unieron los contingentes de esclavos, norteafricanos y subsaharianos, trabajadores y artesanos portugueses, emigrados forzosos de Fuerteventura y Lanzarote, acuciados por el hambre, vecinos de las comarcas insulares en busca de trabajo, los múltiples marinos de variadas nacionalidades, arribados a sus puertos, los indianos, cuyo retorno venía marcado en la mayor o menor fortuna adquirida en América. Todos dejaron su impronta cultural y social en una ciudad amalgama de culturas cuyo fruto quedó reflejado en la mezcla de etnias, su sincretismo constructivo o la idiosincrasia de la cultura palmense. La ciudad multicultural, aunque parte de ella reducida a la extraoficialidad de lo diferente y lo no tolerable, impulsó la integración de los foráneos horizontalmente en la sociedad, explicitando todos los aspectos positivos, contradictorios y en ocasiones grotescos de una sociedad de fronteras. En ella, la estricta rigidez grupal manifestaba en otras áreas de la corona quedaba en parte diluida. A lo largo de la etapa estudiada, esta flexibilidad se perdió tal como se observan las transformaciones urbanas generadas en la ciudad, que fueron considerables, la cual no solo creció en extensión y densidad, sino que hubo una redistribución en la ubicación de sus grupos urbanos, en la etilización socioeconómica de ciertas áreas y en la irrupción de nuevas estrategias empleadas por algunos sectores de la población para la captación del espacio productivo, huertas, cercados. El esplendor de una urbe dinámica en transformación y con una sólida posición jerárquica regional se unieron las sombras proyectadas por la insalubridad, la crónica carencia sanitaria, el hacinamiento, la marginalidad, la perenne violencia interna y externa, tan común al periodo moderno, el efecto coercitivo ejercido por las leyes desiguales y la estricta norma religiosa, el generalizado temor a las cíclicas, hambrunas y enfermedades, los cambios de la fortuna, la presión corsaria y pirática, las extremas desigualdades socioeconómicas o el desasosiego insuflado ante la perenne presencia de la muerte en sus variadas manifestaciones. Los citados aspectos forman un todo, cuyo resumen era la propia urbe, la cual en el periodo estudiado se convirtió en un espacio donde las representaciones de la fe, el dolor, la vanidad, la ostentación, la esperanza, el agotamiento o la muerte eran situaciones cotidianas separadas por algunos metros o por una simple pared. Los cambios físicos se unieron a las transformaciones sociales, caso del proceso de elitización registrado en algunas áreas de la ciudad, como se ha apuntado, donde se imponían los grupos preponderantes, la progresiva marginación social de los menestrales, artesanos, hortelanos o mareantes, la creciente crispación entre las instituciones presentes en la urbe, el lento aunque progresivo dinamismo de la vida cultural, con un clero catedralicio, donde se imponía un nivel intelectual cada vez más elevado, el destacado papel de algunos frailes docentes de las órdenes regulares o el arribo de la orden jesuita, las transformaciones en la concepción de la espiritualidad o en la propia producción artística tras las directrices trentinas asimiladas en la isla con cierto desfase temporal. Los cambios económicos, donde estuvo implicada la sociedad canaria en el tránsito del siglo XVI al XVIII, tuvieron una evidente repercusión en Las Palmas. Los ciclos azucareros y vitivinícolas supusieron sucesivas fluctuaciones de la jerarquía en la jerarquía socioeconómica y el rol desempeñado por cada territorio en el marco regional. Las Palmas fue un núcleo beneficiado en cada cambio, al ser uno de los ejes de concentración de rentas regionales y asentarse en ella una buena parte de la oligarquía de la isla, instituciones con jurisdicción económica y administrativa de rango regional. Los sectores privilegiados palmenses tomaron una sustancial fracción del capital generado por la exportación de productos de primera necesidad a las islas de mayor demanda. La posibilidad de exportación de capitales a América, el uso de sus principales puertos ante el rentable contrabando o el ingreso de sustanciosas rentas, en especial las eclesiásticas, desde otros puntos del archipiélago. En la Edad Moderna, la región tuvo como situación más destacada la existencia de una complementariedad económica, siendo una de sus peculiaridades crear una estructura jerárquica en continua transformación entre los núcleos de población del archipiélago, en el interior de cada isla y en el seno de las comarcas. Las Palmas siempre ocupó un lugar privilegiado en el sistema al revertir en ella una parte de las rentas generadas en la región a través de las vías del diezmo, pero también gracias a la existencia de instituciones relacionadas con la justicia civil y eclesiástica. A su vez, en la ciudad se avecindó un considerable grupo de artesanos, almocreves, que son arrieros, mareantes y comerciantes, cuyos ingresos se fundaban en los beneficios reportados por el comercio, el tráfico portuario y la llegada de abundantes cantidades de rentas al resto de Canarias. La concentración de abogados, escribanos, milicianos y funcionarios hacían de Las Palmas una urbe preponderante, cuyo poder sobre la isla y sus hinterlands se acrecentó mediante una progresiva canalización y vertebración de la mayoría de las rentas en favor de la élite, en detrimento de un crecimiento equilibrado de la economía del conjunto de la población, es decir, el mantenimiento de las antiguas formas de producción y la introducción de parte del modelo capitalista mercantil significaron el impulso de la desigualdad ante las propias contradicciones imperantes entre ambos sistemas, siendo aprovechadas en beneficio del sector de la élite a medida que desempeñaban un papel subalterno al de otros grupos con poderes insulares en ese momento. Ya está. No sé si me guste al pie.